Yo he venido porque tú eres un pariente cercano y tú eres el único que me puede redimir. ¿Ven la actitud del convertido para con Cristo, para con la iglesia? ¿Ven? Ven, tú eres mi redentor pariente. Y él dijo, tú eres una mujer virtuosa y yo soy tu pariente cercano. Ahora, cúbrete y acuéstate hasta la mañana. Solo cúbrete en ese manto. Yo soy tu pariente. Acuéstate allí hasta la mañana, descansando. Amén. Amén. Yo soy tu pariente cercano. Descansa. Amén. Cuando llegó la madrugada, mucho antes que amaneciera, ella recogió un gran montón de cebada, 6 medidas, creo que eran, y lo puso en su pequeño chal, y se fue a casa, y Noemí dijo, hija mía, después de que ella se había levantado del altar y había regresado, ahora, ¿qué es lo que va a suceder, mamá? ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Amén. Descansa. Amén. Descansa, Ruth. Porque el hombre no descansará hasta que él concluya el precio completo de redención. Amén. Amén. Allí mismo es en donde yo me paro. Amén. Él no descansará hasta que él concluya el precio completo de redención para redimirlos a ustedes, todo lo que ustedes hayan perdido, todo lo que ustedes eran. Ahora recuerden, la ley de redención, a medida que estamos llegando al cerca para finalizar el servicio, toda la ley de redención es esta, que antes que un hombre pudiera redimir una propiedad perdida, él tenía que ser el pariente más cercano. Y la siguiente cosa, él tenía que ser un hombre recto, un hombre justo para hacerlo. Y luego, él tenía que tener suficiente dinero para hacerlo. Y luego, él tenía que dar un testimonio público que él lo había hecho. Y desde allí en adelante, era su propiedad. Así que ahora, miren, Boaz representó a Cristo. Ahora, Ruth representó a la iglesia, a usted, el creyente. Y ahora, Dios, en el Antiguo Testamento, de la única manera que Él podía venir y redimir lo que se había perdido, Dios tenía que llegar a ser pariente del hombre. Y de la única manera que Dios podía llegar a ser pariente del hombre era ser uno de ellos. Amén. Yo difiero con Billy Graham sobre las 3 personas individuales en la Deidad o con cualquier otro maestro trinitario sobre eso. Yo creo en una Trinidad, por supuesto, pero no de esa manera de que sean 3 personas, ellos son uno. Esta historia por sí sola serviría para comprobarlo, aun si no tuviera algo aparte de eso para comprobarlo. Dios llegó a ser hombre. Él tiene que llegar a ser pariente. Y él no podía ser Dios y nosotros pecadores, creaciones de su creación, seres creados de su creación, porque él no podía ser pariente allá. Así que Dios llegó a ser hombre para que el hombre pudiera llegar a ser Dios, llegar a ser Dios. Amén. Nosotros, siendo hombres pecadores, Dios llegó a ser como un pecador. Llevó nuestros pecados sobre él, no conociendo pecados, sin embargo, era como un pecador porque nuestros pecados fueron puestos sobre él para que nosotros, él llegó a ser yo para que yo pudiera llegar a ser él. Ven, él llegó a ser como un pecador para que yo pudiera llegar a ser un hijo de Dios. Él llegó a ser como un pecador para que usted llegara a ser un hijo de Dios. Y ahora somos hijos e hijas de Dios. Porque Dios llegó a ser pariente nuestro. Cuando él tomó la forma de nuestra carne, nació de mujer. Dios, no otra persona, Dios, Él mismo. Primera de Timoteo 3:16 lo dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, porque Dios fue manifestado en la carne. Dios, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne. La palabra hecha un ser humano, llegó a ser pariente. Él llegó a ser un hombre. Oh, Él llegó a estar muerto para que por medio de su muerte yo pudiera llegar a tener vida. Él llegó a ser un pecador para que por medio de su justicia yo pudiera llegar a tener vida. Él llegó a ser pobre para que por medio de su pobreza yo pudiera llegar a ser rico. Él llegó a ser lo que yo era para que yo, por medio de su gracia, llegara a ser lo que Él es. Oh, hermano, eso sí que habla de los poderes de Dios. Ahora, eso es exactamente la Escritura. Y eso es lo que la Escritura dice. Para que nosotros pudiéramos ser, qué amor el Padre ha derramado sobre nosotros. Derramado sobre nosotros para que nosotros, los cuales éramos pecadores, alejados de Dios, pudiéramos ser hechos cercanos a Dios, al grado que llegamos a ser hijos e hijas de Dios, no siervos. La iglesia gentil nunca ha sido un siervo. No, Señor. La iglesia gentil es hijo e hija. Ustedes son hijos e hijas de Dios, quienes han recibido el Espíritu Santo. Ahora, si ustedes son orfa y se alejan, pero si ustedes siguieron adelante hasta llegar al Espíritu Santo, ustedes llegaron a ser hijos e hijas. Ahora, hijos e hijas, ¿quién tiene más poder delante de Dios? ¿Qué es un ángel? Un ángel es un siervo. ¿Es correcto eso? Ellos son sus siervos. ¿Qué es usted? Su hijo e hija. ¿Quién tiene más poder en el cielo entonces, un pecador que ha sido salvo por gracia o un arcángel que está parado a su lado? El pecador que ha sido salvo por gracia tiene más autoridad en el cielo que el arcángel que está parado a su lado sin pecado, porque él es un hijo. Un hijo tiene más autoridad que el siervo, por supuesto. Oh, nos olvidamos lo que somos. Nos olvidamos muchas veces qué nos hizo lo que somos. Después que llegamos a ser lo que somos, entonces nos olvidamos cómo llegamos aquí, cuando Dios mismo, oh, qué precioso amor el Padre le dio a la raza caída de Adán. Entregó a su único hijo para que sufriera y nos redimió por su gracia. Oh, ¿cómo sabremos alguna vez? Entre rocas partidas y cielos oscuros, mi Salvador inclinó su rostro y murió. Pero el velo abierto reveló el camino a los gozos del cielo y al día sin fin. En Cristo, la roca sólida, me paro. Todos los otros terrenos son arena movediza. Cuando yo contemplo la maravillosa cruz en la que el Príncipe de Gloria murió, yo considero todo mi pecado ser como pérdida. Eso es correcto. Uno dijo, viviendo, Él me amó, muriendo, Él me salvó. Sepultado, Él se llevó lejos mis pecados. Resucitando, Él me justificó gratuitamente para siempre. Algún día Él vendrá. Oh, glorioso día. Ha sido el tema de la iglesia. Ese ha sido su concepto. Ese ha sido su corazón. Esta tierra está bañada con la sangre de este pariente redentor para redimir a la raza caída de Adán. Fíjense, aquí él es un pariente redentor. Ahora, en primer lugar, él tenía que ser un hombre digno. ¿Quién era más digno que Cristo, que Jesús? Luego, otra cosa, él tenía que tener el dinero. Él tenía que ser capaz de hacerlo. Él era dueño de los cielos. Él probó que él lo era. Él pudo tomar 5 barras de pan y 2 peces y alimentar a 5,000 y recoger 5 canastas llenas de fragmentos después. Él pudo bombear agua del pozo y convertirla en vino. Él pudo tomar un pez del océano y sacar monedas de oro de su boca. Amén. Él no era un, pero él llegó a ser pobre. No tenía un lugar para recostar su cabeza. Él llegó a ser un pariente. No un pariente para el rico, sino un pariente para todos los hombres. Él tomó el lugar de un redentor. Entonces, ¿qué tuvo que hacer él? Entonces, él tenía que dar un testimonio público. A la siguiente mañana, Ruth dijo, o Noemi dijo, descansa, Ruth. Todo estará muy bien ahora, porque tú has hallado gracia delante de él. Dios, permíteme hacer eso. Permíteme hallar gracia delante de él. Entonces, cuando el alba rompa, cuando la trompeta suene, en aquel día final, y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya, y que sea pasada lista, allí he de estar, descansando ahora, esperando la redención completa. Fíjense, yo tengo las arras de ello ahora. Yo me he llevado a casa una pañoleta llena de cebada. Yo llegué allí y él se lo dio a ella. Él le midió 6 medidas. 6 significa los 6,000 años de existencia del mundo. el día del hombre 6, el hombre fue criado en el día 6, fueron 6,000 años en los que el mundo fue criado, y en los 7,000 Dios reposó. Por los 6,000 años la iglesia trabajará contra el pecado con el poder de Dios de estos panes de cebada, y luego entrará en el reposo eterno. Correcto, reposo, esperar. 6 medidas de cebada buena puso él allí para sostenerla hasta el tiempo de la completa redención. Yo estoy muy contento de poder disfrutarlo. Ahora, rápidamente lleguemos al fin de esto. Bien, encontramos ahora que a la mañana siguiente, cuando ella despertó, ella estaba feliz, esperando. Y el hombre vino, él tenía otro pariente que realmente tenía la preferencia sobre la mujer. ¿Tengo tiempo para tocar eso? Bueno, solo un momento y tocaremos parte de esto, como quiera que sea. El siguiente en la parábola que tenía la preferencia sobre ustedes era el diablo. Porque ustedes habían pecado, y ustedes primero le pertenecían a él, porque él es, ustedes eran su propiedad, porque ustedes nacieron en pecado. Formados en iniquidad, vinieron al mundo hablando mentiras. Y él no lo podía redimir. Ven, él no lo podía redimir. Así que Cristo vino y se hizo hombre para quitar nuestros pecados, para redimirnos. ¿Lo ven? Y el otro hombre no lo podía hacer. El diablo no podía morir por los pecados porque él era el mismísimo pervertidor que hizo el pecado. ¿Ven? Él no lo podía hacer. Él echaría a perder su herencia. El otro hombre y Satanás echaría a perder la suya porque él es un diablo. Él no podía llegar a ser otro diablo para quitar al diablo, al primer diablo. Él no podía llegar a ser pecado porque él ya era pecado. Pero Cristo, siendo sin pecado, llegó a ser como un pecador. Él nos podía redimir. ¡Aleluya! Nosotros estamos redimidos. Nosotros estamos redimidos. ¿Qué significa ser traídos de regreso? Estamos redimidos. Así que luego, a la siguiente mañana, él tenía que dar un testimonio público. Él fue allá y se encontró con este hombre a la puerta delante de los ancianos, y tenía que ser en un lugar público. Y él lo miró a él de frente. Él dijo, ¿puedes redimirla? Ahora, si él primero tenía que redimir a Noemí para obtener a Ruth, y Cristo tenía primero que redimir a la iglesia judía para obtener a la novia gentil, ella vino con Noemí como una extranjera de otro país, una moabita. Eran paganos. Eso es lo que éramos, los gentiles, los paganos. Y recuerden, él tenía que redimir a Noemí. Y cuando él redimió a Noemí, él obtuvo todo lo que ella poseía. Recuerden, cuando Cristo vino, él nunca habló acerca de la iglesia gentil. Se trataba de ir a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él siempre fue a los suyos. Por camino de gentiles, no vayáis, no entréis en Samaria, sino id antes a las ovejas perdidas de Israel. Y yendo, predicad el evangelio, sanad a los enfermos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Es correcto eso? Los envió de dos en dos. Y primero, él tenía que redimir a esa iglesia. Y cuando él redimió a esa iglesia, él obtuvo la novia gentil. Amén. Ese era el trato de ello. ¿Ven? Él obtuvo una novia cuando él redimió a la iglesia. Ahora, vos, él tenía que dar un público. Él dijo, ¿puedes redimirla? Él dijo, no. Entonces él tenía que dar un testimonio público. Él se quitó su zapato y se lo tiró a él. Dijo, eso es. Que todo Israel sepa que yo he redimido a Noemí. Y yo también tomo a Ruth. Amén. Yo tomo a Ruth como mi novia. ¿Quién era el Señor de la siega? Amén. Allí está ella. Yo redimo a Noemí y tomo a Ruth, y Ruth será mi novia. ¿Qué dijeron ellos? Que ella sea como Lea y Raquel y ellas, y suscite miles. Y ella lo ha hecho. Eso es correcto. A Israel. Que ella sea de esa manera. Y miren, él dio un testimonio público. ¿Qué hizo Jesús para lograrlo? Él dio un testimonio público cuando Satanás no podía morir por los pecados porque él era un pecador. Él es el padre de los pecados. Pero Jesús, el inocente, el Dios del cielo, quien no tenía que morir, descendió y dio un testimonio público al morir. Fue levantado entre los cielos y la tierra, un testimonio público. Fue despojado de su ropa y fue levantado entre los cielos y la tierra en vergüenza, y murió una muerte vergonzosa y pecaminosa para redimirnos, un testimonio público. Amén. ¿Qué hizo él? Hizo a un lado su propia justicia, hizo a un lado su propia gloria, hizo a un lado, yo tengo poder, yo pudiera orar a mi padre e inmediatamente él me mandaría 20 legiones de ángeles, ellos podían cambiar la situación, un ángel lo pudiera haber hecho, él pudiera haber llamado 20 legiones, hubieran sido como 40,000 ángeles. ¿Qué hubieran hecho? Él dijo, yo pudiera orar a mi padre e inmediatamente, eso es ahora mismo, él me enviaría 20 legiones de ángeles. Vendrían aquí y tomarían control de esto. ¿Y qué haría uno? Uno destruiría la tierra en un segundo. Solo miren, él tenía miles que pudieran haber venido. Ven, pero él puso eso a un lado. Él puso eso a un lado. Él puso toda su dignidad, todo a un lado, y llegó a ser como un pecador. Y murió por ustedes y por mí. Ahora, para terminar, nosotros pudiéramos decir esto. Para terminar, él hizo eso. Luego, él tomó a Ruth. Y él se casó con ella, y ella dio a luz a un hijo llamado Obed. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre de David, quien fue el padre de Cristo. Amén. Padre del Señor Jesús. ¿No lo ven? Por medio de esa justicia, por medio de esa decisión bien definida, él llegó a ser nuestro pariente redentor. Dios llegó a ser pariente de nosotros. Descendió y fue hecho como nosotros, un ser humano. Sufrió hambre. Sufrió sed. Tengo sed, denme de beber. Y ellos pusieron vinagre en su boca y él tuvo sed como nosotros. Él sabía cómo prescindir de ello. Él estuvo enfermo como nosotros. Él dijo, ¿no me dirán esta vieja parábola? Médico, cúrate a ti mismo. Pero sus grandes poderes no eran para él. Él tenía poder para hacerlo, pero él no lo podía usar en él mismo. No. Alguien me dijo el otro día, dijo, hermano Rana, antes que algo suceda, usted sabe todo al respecto. ¿Qué le va a suceder a usted? Yo dije, el don no es para mí. Yo no lo puedo usar para mí. Es para ustedes. Ustedes son los que reciben el beneficio, no yo. Yo simplemente soy un siervo público de Dios para ustedes. El predicador es un siervo público. Él simplemente se mantiene como un lirio del campo. El abejorro vuela y recoge su parte. Las abejas vuelan y toman la suya. El transeúnte toma la suya y todo. Él trabaja día y noche para mantener su resplandor. Y el ministro del Evangelio hace la misma cosa. Sigue los pasos de Dios. Mantiene su testimonio verdadero para que la gente pueda participar de él. Ven, el señor pastor Lirio es excelente. Jesús dijo, considérenlo a él. Salomón no es como él. Eso es correcto. El doctor Lirio, yo creo que todos ustedes lo conocen. Ven, considerad los lirios del campo, como ellos trabajan e hilan. Yo os digo que ni a un Salomón en toda su gloria, un lirio tiene que luchar día y noche para obtener su resplandor, para mantener sus vestuarios, para seguir dando su perfume, y otros, él simplemente se abre a sí mismo y llegan y lo extraen de él, la abeja y la mosca, y todos llegan allí, buenos o malos, simplemente para extraer de él. De esa manera es el siervo de Cristo, el siervo cristiano. Él mismo se abre, solo obtengan de mí, gente. Nada para sí mismo, es para los otros. Eso es lo que Cristo llegó a hacer cuando Él llegó a ser un pariente de nosotros. Él llegó a ser hombre para que la gente pudiera participar de su justicia. ¿Ven? Y llegaran a ser hijos de Dios. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Ellos se casaron y por medio de eso vino esta gran cosa. Entonces Ruth fue recompensada al tomar a Cristo o tomar a vos como su marido, lo cual iglesia es recompensada cuando llegue la venida del Señor, aquella mañana clara y resplandeciente. Estamos descansando, esperando ahora. Vendrá ahora, pues ha sido redimida. Ahora, una cita más antes que yo termine para empezar la fila de oración. Una cita más. Yo busqué esta mañana lo que significaba la palabra redimir. Yo solo, discúlpenme, mis hermanos armenianos, pero yo solo tengo que insertar esto, no para lastimar, sino para ponerlos a pensar. Miren lo que la palabra redención significa. La palabra griega para redención realmente se refería a sacar un esclavo del mercado. Yo no puedo deletrear la palabra griega ahora mismo, pero significa sacar un esclavo del mercado. Redimir. Un hombre cometía algo malo, así que él, su amo, lo vendía como esclavo realmente hasta que muriera. Y él estaba en el mercado, él era un esclavo. Pero un hombre venía, un hombre digno que era capaz de hacerlo, y encontraba a este hombre, quien hallaba gracia ante sus ojos, él lo redimía a él. Eso lo sacaba del mercado de esclavitud y lo sacaba para él. Fíjense. Y ese esclavo, una vez redimido, nunca podía ser vendido en el mercado otra vez. Amén. Nunca podía ser vendido otra vez. Él estaba marcado. Y si se pensó lo suficiente de él en una ocasión para ser redimido, nunca nadie lo podía vender otra vez como esclavo. Oh, gracias sean dadas a Dios. Porque una vez que un hombre ha venido a Cristo y ha sido redimido por la sangre preciosa, el diablo nunca lo puede hacer a usted un esclavo otra vez. Usted está seguro en la sangre de Jesucristo hasta el día de su redención. Ese esclavo, búsquenlo en Éxodo y dense cuenta si esa no es la ley levítica. Quiero decir en Levítico. Vean si eso no es la ley. El esclavo, una vez redimido, nunca podía ser vendido otra vez como esclavo. Eso es correcto. Oh, yo estoy tan contento. Yo estoy tan feliz de saber que nuestro pariente redentor, que el Dios del cielo, quien era espíritu, descendió a la tierra y fue hecho carne, hecho como yo soy, hecho como ustedes son, y tomó la forma de carne pecaminosa, no conociendo pecado, para que nuestros pecados pudieran quedarse en él, y él llegara a ser nuestro pariente, dando un testimonio público al morir, pagando el precio total, y el Espíritu atestiguando, el templo fue rasgado, el velo, desde arriba hasta abajo, no desde abajo hasta arriba, pero desde arriba hasta abajo, mostró que Dios mismo lo rasgó desde arriba hasta abajo, y abrió el camino, y los tajos para sacrificio se volcaron, y los relámpagos zigzaguearon a través de los cielos borrascosos, el sol se ocultó en el mediodía, las estrellas rehusaron brillar, y todo dio testimonio. Nosotros estamos redimidos. Aleluya. Oremos. Con sus rostros inclinados ahora, solo un momento. Esa fue una emisión profética, llamando a la iglesia después del mensaje. Ahora, si hay alguien aquí que no lo conoce a él, si sus vidas no están bien, ustedes ahora están invitados a pararse aquí ante la presencia de esta audiencia, el rostro de Dios, para aceptarlo a él como su Salvador. Hay agua en la pila para que sean bautizados. Hay alguien esperando para empezar el servicio bautismal inmediatamente. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, vamos a tomar un momento ahora para cantar. Yo seguiré adelante con sus rostros inclinados ahora. Yo seguiré adelante. Sí. Yo seguiré adelante. Yo pagaré el precio. No importa lo que otros hagan, yo tomaré el camino con la minoría despreciada del Señor. Yo he comenzado con Jesús y yo seguiré adelante. Yo seguiré adelante. Sí. Yo seguiré adelante. Yo. ¿Realmente lo dice en serio ahora? Si lo dice, venga aquí y párese. No importa lo que otros hagan. Yo tomaré el camino. ¿Está usted listo para mantenerse fiel? Como Noemí de antaño, yo he comenzado con Jesús y yo seguiré adelante del pesebre de Belén. salió un extraño. En esta vida, yo quiero ser, en mi jornada, de aquí a la gloria, yo solo anhelo ser como Él, ser como Cristo. ¿Quieren ser ustedes como su Redentor, como Cristo? En esta vida, yo quiero ser, en mi jornada, de aquí a la gloria, yo solo anhelo ser como Él. Brilla en mí, Señor, brilla en mí. Que la luz del faro brille en mí, brilla en mí, Señor, brilla en mí. Que la luz del faro brille en mí. Ser como Cristo. ¿Quisiera usted ser como alguien más aparte de Él? ¿No vendrá alguien más ahora y se arrodillaría aquí con esta joven mientras que ella se arrodilla, tomando como Ruth de antaño, tomando su camino esta mañana, como Él, en mi jornada, de aquí a la gloria, yo solo anhelo ser como Él, solo ser como Cristo. Alguien más, venga ahora, camine aquí y arrodíllese como esta señora lo hizo aquí. ¿Han comenzado? ¿Pondrán sus manos en las de Él? Anhelo ser como Él. En mi jornada, de aquí a la gloria, yo solo anhelo ser como Él. Nuestro Padre Celestial, mientras la iglesia está tarareando este canto, ser como Cristo, esta mujer esta mañana ha dado un paso como Ruth, Annabel viniendo como Ruth de antaño, sin importarle cuál sea el precio, ella lo viene a pagar, no importa que él, cuánto se reirán o se burlarán de ella. Ella está tomando el lugar ahora, parándose aquí, confesando sus pecados, arrodillándose, señalando el lugar donde el gran Señor de la siega se acostó en la cruz. Allí está para recibir su espíritu, su gracia que le habló a ella mientras salía la palabra como Noemí de antaño, dirigiéndola, y le llegó a la correcta, en el lugar correcto, y ahora ella viene para tomar el lugar de un creyente arrodillándose en la cruz. Allí donde ella confiesa sus pecados, haciendo a un lado todas las cosas viejas de la vida y llega a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Rogamos, Padre, esta mañana que toda persona extraña en este edificio, todo hombre, mujer, muchacho o muchacha que no te conoce a ti, que no deje pasar estas palabras, Señor. No sabemos exactamente en qué hora vamos a llegar al juicio. Puede ser que a una hora muchos de nosotros pudiéramos tener que llegar. Quizás antes que lleguemos a casa, un accidente puede acontecer. Quizás nos pudiera dar un ataque al corazón. Nosotros no sabemos. Oh Dios, permite prepararnos en esta hora mientras el Espíritu está aquí, mientras tenemos testimonio que Él está aquí, mientras el Dios del cielo en toda su infinita misericordia está aquí para aceptarnos. Danos de tu gracia, Señor. Envía a otros esta mañana al altar y que acepten a Cristo como Salvador, como esta mujer lo está haciendo ahorita. Concédelo, Señor. Sé misericordioso con ella, sabiendo que su familia, su hermano, está sentado aquí en la plataforma conmigo. Su hermana Wood está sentada allá atrás y su mamá y papá están sentados aquí. Señor Dios, yo pido misericordia. Concédelo, Señor. Tú sabes lo que yo quiero decir en mi corazón. Yo pido que el derramamiento de tu sangre en misericordia venga ahora, en esta hora. Concédelo, Señor. Concede, mientras estamos esperando por otros, que otros vengan también, Padre, y sean reconciliados con Dios por medio de Cristo. Y mientras estamos esperando ahora y pensando, vamos a cantar otra vez, brilla en mí, oh Señor, brilla en mí. Que esa luz del faro brille en mí. Muy bien. Brilla en... ¿Habría otro que viniera? Brilla en mí. Que la luz del faro brille en mí. Brilla en mí. Señor, brilla en mí, que tu luz del faro brille en mí. ¿Qué me hará ella? Ser como Cristo, ser como Cristo. En esta vida, yo quiero ser, en mi jornada de aquí a la gloria, yo solo anhelo ser como Él. Padre Dios, verdaderamente ese es nuestro testimonio, Señor. Nosotros queremos ser como Él, mansos y sumisos, humildes, dulces, siempre perdonando a aquellos que lo están maltratando a Él y haciéndole mal. Nosotros queremos ser de esa manera. Te damos gracias a ti por esta mujer que vino esta mañana. ¿Cómo podemos saber qué llegará a ser esta vida después de un tiempo? Quizás a través de todos sus errores y cosas en la vida, así como todos nosotros hemos cometido, viéndolos sumergidos bajo el torrente esta mañana. Yo pido, Dios, que esta mujer viva una vida consagrada que guíe a sus asociados a esta experiencia. Que ella no se detenga aquí, sino que entre a la tierra prometida, señalando el lugar y acostándose, recibiendo al Espíritu Santo allí. Concédelo, Señor. Si hay más aquí, Padre, que deberían haber venido y no vinieron, que tu Espíritu no los deje y que ellos no tengan reposo día o noche hasta que ellos hayan venido también haciendo esta misma decisión. No para ser duro, Señor, pero, oh Dios, sabiendo lo que se están perdiendo al saber lo que será en aquel día al oírlo a Él decir, apartaos de mí, obradores de iniquidad. Esa mañana en la calle Octava y la calle Penn, yo te llamé y tú no viniste. Oh Dios, qué hora tan horrible sería esa para ellos cuando seamos pesados en la balanza y seamos hallados faltos. Padre, concede que eso nunca le suceda a nadie que está aquí en esta divina presencia, que todos ellos sean salvos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros queremos agradecer al Señor esta mañana por su bondad y amabilidad. Yo les doy gracias a todos ustedes por su paciencia al esperarme tanto tiempo. Hermana Ina Bell, yo, hermana Wood, esa es su hermana, hermano Charlie, por lo que han estado orando y por lo que hemos estado orando por mucho tiempo. Hermana Ina Bell se pondría de pie solo por un momento. Esa es la hermana Wood, nuestro síndico aquí en la iglesia. Esa es su cuñada, la que acaba de aceptar a Jesús como su salvador personal esta mañana. ¿Y cuántas oraciones han sido? Dios la bendiga, hermana Ina Bell. Yo creo que tengo su nombre correcto. ¿Es correcto eso? Que Dios siempre la bendiga, querida hermana. Y si usted nunca ha sido bautizada, en el nombre de Jesucristo, yo la persuado a que lo haga y que reciba el Espíritu Santo. Dios siempre sea con usted y bendiga a su precioso esposo allí. Yo lo conocí hace unos días. Si no estoy equivocado, su nombre es Stanley. ¿Es correcto eso? Stanley, Dios lo bendiga, Stanley. Su hogar ha sido dulce, pero yo creo que será más dulce ahora que nunca. Que Dios siempre sea con todos ustedes y les dé de su gracia y misericordia todos los días de su vida y sigan con el Señor. Sea como Ruta ahora, Ina Bell, manténgase fiel a Él. Solo siga marchando adelante. Algunas veces se pondrá duro y los caminos se pondrán nublados, pero recuerde, solo mire hacia abajo a la tierra y luego mire hacia arriba al cielo. Usted encontrará unas huellas sangrientas que siguen por todo el camino hasta arriba. Él la guiará por el camino. Ahora, ya es mediodía, las 12 en punto, todavía están dispuestos a tener la fila de oración. Billy, ¿en dónde? ¿Qué clase? ¿Dio tarjetas de oración? Yo creo que él me dijo que dio tarjetas. Bueno, ¿cuál era? Ahora, alguien dígame qué letra y número era. ¿Qué? ¿B? ¿B? ¿De la 1 a la 100? ¿De la 50 a la 100? Muy bien. ¿B número 1? Ahora tenemos un buen grupo, así que no podemos. Los tendremos a todos parados y solo los pasaremos por la fila orando por ellos. Ahora, ¿cuántos nunca han visto una de las filas de oración? Veamos sus manos, que nunca han estado en una de mis reuniones para una fila de oración. ¡Qué cosa! Muchos de ustedes. Bueno, ahora nosotros solo podemos orar por la gente o podemos tener discernimiento o no tener una fila de oración del todo. Solo podemos llamarlos directamente de la audiencia. No importa, el Espíritu Santo está aquí. Sí, Señor. Pero sigamos formando la fila de oración. Número uno. ¿Quién tiene la número uno? Tarjeta de oración B, número 50, lo siento. Nadie tiene la uno, por supuesto. Muy bien. Tarjeta de oración 50. ¿Quién la tiene? Venga aquí, señor. Tarjeta de oración 2 o 51, 52. Tarjeta de oración 52. Muy bien. La 53. 53. Muy bien. 54. Venga aquí por este lado. Si usted está en la parte de atrás, venga aquí por este lado. 51, 52, 53, 54. ¿Quién tiene la 55? Tarjeta de oración 55. La señora, por aquí. Tarjeta de oración 56. Párese al lado de la pared allá, si usted puede. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. Basti, da la vuelta por ese pasillo allá, hermano, allí. Muy bien, da la vuelta por allí. ¿Cuántos no tienen una tarjeta de oración y ustedes quieren que el Señor los sane? Levanten su mano. Muy bien, eso es todo lo que ustedes tienen que hacer ahora, es solo creer eso, solo creer. Muy bien. 56, la tengo yo. 57, 58, 59, 60. Que ellos se paren. 61, 2, 3, 4, 5. Que ellos se paren. 66, 67, 68, 69, 70. Que ellos se paren. Yo no quiero que todos ellos se dejen venir a la vez. Esa es la razón que estoy llamando el número hasta el 70. Del 70 al 80. Párense. Vengan aquí por este lado. Del 70 al 80. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien. Del 80 al 90. Párense aquí. Doc, tú ayúdales allá atrás, si puedes. Del 80 al 90. Párense en este lado. Del 90 al 100. Párense en este lado aquí. Muy bien. Mientras ellos están poniendo en la fila, a mí me gustaría preguntarle algo a la iglesia. ¿Cuántos desconocidos hay aquí que nunca han estado en una de mis reuniones antes? Pues muchos de ustedes, ¿cuántos saben que no hay hombre que pueda sanar a otro? ¿Ni siquiera un doctor? No, señor, un doctor no es un sanador. Él solamente ayuda a la naturaleza. Dios es el sanador. ¿Ven? Un doctor puede reducir la fractura de un brazo, pero él no puede sanar un brazo. Un doctor puede quitar el apéndice, pero no sanar el lugar donde él cortó. Un doctor puede extraer una muela, pero no puede detener el sangrado o sanarlo. Dios tiene que hacer eso. Muy bien. ¿Cuántos saben que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, él no reclamó ser un sanador? Él era un hombre. Él dijo, no soy yo el que hace las obras, sino mi Padre que mora en mí. Él hace las obras. ¿Es correcto eso? ¿Cuántos saben que cuando él estuvo aquí, qué clase de ministerio tuvo él cuando él estuvo aquí? Él hizo lo que el Padre le mostró a él que hiciera. ¿Es correcto eso? ¿Cuántos saben eso? San Juan 5:19, él dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Es correcto eso? También lo hace el Hijo igualmente. Ahora, entonces, ¿es Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Creen ustedes eso con todo su corazón? ¿Que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Creen ustedes que Jesucristo, al ser el mismo ayer, hoy y por los siglos, que eso quiere decir que Él realmente es el mismo? Muy bien. ¿Cómo es Él el mismo? El mismo en todo principio. ¿Es correcto eso? Él es el mismo Dios, el mismo sanador, el mismo salvador. Él es el mismo, la misma actitud. Es el mismo en todo. ¿Es correcto eso? El mismo. Muy bien. Entonces, si Él era el mismo y es el mismo, Él hará y actuará de la misma manera. ¿Es correcto eso? Ahora, ¿cuántos saben que eso es la verdad? Yo solo voy a tomar un momento aquí. Yo estoy esperando, no parece que sean 50 personas paradas ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No, algunos de ellos probablemente ya se fueron a casa. Yo vi algunas personas salir allá atrás. Muy bien, solo esta fila cortita. ¿A cuántos les gustaría tener solo? ¿Cuántos son desconocidos para mí en esa fila? Levanten su mano, que saben que yo no sé nada acerca de ustedes. Levanten su mano. ¿Cuántos allá son desconocidos que saben que yo no sé nada acerca de ustedes? Levanten sus manos y ustedes están enfermos. Muy bien. ¿A cuánto les gustaría ver la fila de discernimiento para que solo nos podamos apurar y terminar? ¿Les gustaría? Ahora, no importa. Yo solo puedo orar por ellos, pasarlos por la fila, o ellos pueden sentarse, solo irse y sentarse. No importa. El Espíritu Santo discierne de igual manera. ¿Creen ustedes eso? Ahora, entonces, si eso es así, entonces solo estén quietos, solo un momento. Se está haciendo un poco tarde, así que solo quédense quietos por un momento. Yo les quiero preguntar algo ahora. Pueda que yo esté usando el micrófono incorrecto. ¿Ambos están bien? ¿Ambos están conectados? Muy bien. ¿Y este también? Muy bien. Ahora, solo aquiétense por un momento. Yo voy a mirar esta fila y ver si conozco a alguien. Yo conozco a ese hombre parado allí. Ahora, yo conozco a Earl. Earl, yo lo conozco a usted, Earl Colvin. Oh, sí, el hombre que está aquí. ¿Ese es el hombre con el que casamos allá en Colorado? Oh, hermano, ciertamente que no. Yo creo que Earl me dijo que usted estaba muy enfermo y que usted había venido. Ahora, si usted no se puede parar por mucho tiempo, que le lleven una silla allá o que alguien se levante y le dé una silla allí cerca, estará bien porque el hombre está muy, muy enfermo. Oh, él perdió como 100 libras o más de peso y él está muy enfermo. Ahora, solo permítanle que él se siente allí hasta... Gracias, hermano. Ahora, permítanme mirar allá. Ahora, Earl solo estaba parado con él. Ahora, este hombre parado allá atrás mirándome de allá de La Grange, Kentucky. Yo no sé su nombre, pero yo lo conozco a usted. Y ese es el hermano y la hermana Kid allí. Yo los conozco. Y esta señora allí, ¿es esa la hermana Rook o...? Esta mujer aquí de Salisbury, yo creo que está ciega. ¿Es correcto eso? Muy bien, yo creo que casi son todos en la fila que realmente conozco. Oh, sí, aquí está mi buen amigo Basti Rogers de allá de Milltown. Y por toda la fila, yo creo que los demás son desconocidos para mí. Ahora, eso es delante de Dios, hasta donde yo sé, ellos son desconocidos para mí. Ahora, permítanme ver aquí a la audiencia. Ahora, ustedes que son desconocidos para mí, que están enfermos, levanten su mano, y ustedes saben que tienen una petición en su corazón, levanten su mano, donde quiera que estén, que saben que yo, muy bien, bien, solo es en general, por donde quiera. Ahora, no les cuesta nada esperar solo un momento o dos. Yo les quiero hacer una pregunta solemne. Es mejor que yo me ponga aquí detrás de esto para que ustedes me puedan oír. Yo solo les quiero preguntar algo. Ahora, estos mensajes que yo estoy predicando, ¿creen ustedes que son la verdad? De seguro ustedes no vendrían aquí si no fuera así. Ahora, ¿haría Dios algo así sin darme alguna idea de lo que yo estoy haciendo? Seguramente que Él no lo haría. Ciertamente que Él no lo haría. Ahora, si Él ha hecho eso, ahora, yo estoy afirmando que Jesucristo no ha cambiado. Su muerte no lo cambió a Él, lo glorificó a Él. Y Él resucitó al tercer día y ascendió a lo alto. Y Él envió de regreso el Espíritu Santo, lo cual Dios es el Espíritu Santo que estaba sobre Él. ¿Creen ustedes eso? Y Jesús, cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él dijo, las obras que yo hago, vosotros las haréis también, un poco, y el mundo no me verá más. Ese es el orden del mundo, ustedes saben, solo la iglesia incrédula y todos, no me verá más. Mas vosotros me veréis, vosotros es la iglesia el creyente, porque yo es un pronombre personal, yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. En el griego allí es consumación, lo cual significa el fin del mundo. Estaré con vosotros hasta el fin del mundo, y las obras que yo hago, vosotros las haréis también. ¿Es verdad eso? Ahora, nosotros tenemos bautistas, metodistas, protestantes y católicos, y aún judíos sentados aquí esta mañana. Y tenemos a la Iglesia de Dios, la Nazarena, peregrinos de la santidad, testigos de Jehová. Todas esas diferentes denominaciones representadas, estoy mirando por donde quiera, mirándolos a ellos, metodistas, luteranos, pentecostales, todas las diferentes clases, mientras miro por donde quiera y veo a gente que yo conozco. Y todos ellos son visitantes de fuera de la ciudad. El tabernáculo Branham es una cosita pequeña aquí en la ciudad, pero está constituido de todo el mundo. Ahora, solo tomemos esto y piensen muy bien, quédense pensando y sean reverentes y háganse esta pregunta. Entonces, si Él no está muerto, entonces su actitud hacia ustedes y hacia los enfermos sería la misma hoy como la fue ayer. Entonces, ¿cuál fue su actitud ayer? Esta. Puedo, si crees. ¿Es correcto eso? Si crees. El hombre dijo, Señor, ten misericordia de nosotros. Dijo, mi hijo es diversamente atormentado por un demonio. Yo lo traje a él, a tus discípulos, y ellos estaban gritando y clamando y todo. Él dijo, yo puedo si crees. Si crees, yo puedo. Ahora fíjense, ¿cómo lo hizo Jesús? ¿Qué era él ayer? ¿Cómo ministró él? Ahora, esto es para el desconocido al que le estoy hablando. Veamos lo que él era ayer. Me tomará como 3 minutos. Nosotros citaremos unos cuantos lugarcitos. Cuando su ministerio primero comenzó, un hombre llamado Andrés, un pescador, fue convertido, creyó en él, y fue y trajo a su hermano llamado Simón. ¿Recuerdan ustedes eso? Él lo trajo a Jesús. Él era un pescador ignorante, ni siquiera podía afirmar su propio nombre. Y él vino delante de Jesús, y Jesús lo miró a él y dijo, tu nombre es Simón. Tú eres el hijo de Jonás. ¿Cuántos saben que esa es la Escritura? Ellos supieron que ese era el Mesías, porque él es el... Dios lo prometió. Moisés prometió que cuando el Mesías viniera, él sería un profeta. ¿Es correcto eso? El profeta Mesías. Y él miró y él dijo, tu nombre es Simón. Y dijo, el nombre de tu padre era Jonás. Y él supo que ese era el Mesías. La mujer en el pozo. Esa era gente de otra nación. Ahora, únicamente los judíos y samaritanos lo recibieron a él, los gentiles. Nosotros no habíamos entrado todavía, el grupo de Ruth. Ahora, la mujer en el pozo, la cual era samaritana, ella vino a sacar agua. Jesús dijo, dame de beber. ¿Qué hizo él? Habló con ella, así como yo hablaría con alguien allá en la audiencia. Dijo, dame de beber. Ellos nunca se habían encontrado antes. Y ella dijo, pues no acostumbramos, nosotros tenemos segregación aquí, como ustedes se acostumbraban a segregar en el sur a nuestros amigos de color y cosas, pero ya no la tenemos. Gracias sean dadas a Dios por eso. Así que ella dijo, nosotros tenemos segregación aquí, pues no es costumbre para ti, tú eres un judío. Jesús era un judío, ella era una samaritana, dijo, no se acostumbra que tú me pidas a mí, una mujer samaritana, tal cosa. Él dijo, pero mujer, si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber. Eso detuvo a esa hermosa mujer. Y ella miró hacia arriba y dijo, pues tú no tienes nada con qué sacarla, el pozo es profundo. Él dijo, las aguas que yo doy es vida eterna. Y finalmente le encontró cuál era su problema. ¿Cuántos saben, desconocidos, saben cuál era su problema? Ella tenía 5 maridos, así que, ¿qué le dijo él a ella? Él dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella lo miró, ella dijo, no tengo marido. Él dijo, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Ahora, sabemos que cuando el Mesías venga, ¿quién es Jesús? Cuando el Mesías venga, Él nos declarará estas cosas. Porque sabemos que Él será ese profeta. Sabemos que cuando el Mesías venga, Él hará esto. ¿Pero quién eres tú? Él dijo, yo soy Él. Y basada en eso, ella corrió a la ciudad y dijo, vengan y vean a un hombre que me ha dicho lo que he hecho. ¿No es este el Mesías? Si esa fue la señal del Mesías ayer, y Él es el mismo hoy, es la misma cosa hoy. Ahora, ¿creen eso, ustedes desconocidos? Ahora, eso es para ustedes en la fila aquí. Ahora, para ellos allá, solo una escritura, para que ustedes tengan algo en qué pararse. ¿Cuántos creen que Él es un sumo sacerdote ahora, que Él puede compadecerse de nuestras debilidades, todos nosotros? Ese es su problema, es porque usted tiene una próstata. Eso es correcto, se levanta en la noche y demás. Usted es de Ohio. Y usted pertenece a la iglesia del hermano Sullivan o va allí. Yo veo al hermano Sullivan parado allí. Usted viene con los kids. Ellos son con los que usted vino. Eso es correcto. Muy bien. Para este tiempo, usted se siente diferente ahora. Lo ha dejado. Ahora usted se puede ir a casa. Su fe lo sana. Dios lo bendiga. Pero ahora, en cuanto se refiere a conocerlo, Dios en el cielo sabe que yo no sé nada tocante a usted. Yo no sé cuál es su problema. Yo no tuviera la manera de saber qué tiene usted. Usted simplemente es un hombre parado aquí. Y usted tiene una tarjeta de oración con un número en ella. Y usted solo, el muchacho le dio a usted esa tarjeta y usted simplemente fue llamado aquí a la fila de oración. Ahora, solo mire cómo se está abriendo, ¿ven? Solo esa vez, eso es más difícil, eso ha hecho más para mí esa sola vez que todo el tiempo que yo he estado predicando esta mañana. Algo está saliendo, ¿ven? Algo está saliendo. Jovencito, usted realmente no está aquí por usted. Usted está aquí por alguien más. Y ese es un niño. El niño no está aquí. Está en una región plana, Kansas. Tiene una clase de ataques con epilepsia. Epilepsia, eso es lo que es. Hay una oscuridad sobre el niño. Usted tiene alguna conexión o usted está con los Strickers. ¿Que no todos ustedes se casaron con hermanas o algo así? Eso es correcto. ¿Cree usted? Entonces, él no tendrá más ataques si usted cree con todo su corazón, como usted ha creído, sea así para el niño. Está orando por esa tía. Ella tiene cáncer. Allá, ¿cree usted con todo su corazón allá atrás? ¿Cree? Yo no la conozco. Yo nunca la he visto en toda mi vida. Pero cuando usted me oyó decirle a ese hombre de algo que él estaba pensando de un pariente, eso le vino a usted. Ahora, ¿cree usted con todo su corazón? Ahora, ¿qué tocó ella? Yo quiero que algunos de ustedes me digan qué tocó esa mujer. Ahora, ¿son dos con esta? ¿O cuántas son con esta? Ya tuvimos 3. ¿Dos? ¿Dos? Muy bien. Muy bien, la señora tiene una sombra de muerte. Hay una sombra oscura sobre ella, ya que ella tiene cáncer. Eso es correcto. El doctor le dice que es cáncer en la glándula linfática. Eso es correcto. Levante su mano. Usted es de lejos de aquí, Iowa. ¿Cree usted? Usted tiene o un hijo, es un nieto. Y hay, él tiene algo mal con sus ojos. Y usted está orando por él. ¿Cree usted que Dios me puede decir quién es usted? Señora McKee, entonces regrese a su casa y sea sana. Jesucristo la ha. La luz que ustedes ven en esa fotografía está suspendida sobre esa mujer sentada allá, muy atrás. Crea que soy su profeta, hermana. Usted está orando por su esposo. al borde de la muerte en el hospital para veteranos. Eso es así, dice el Señor. Crea con todo su corazón ahora. Él sanará. ¿Qué tocó ella? Ahora, solo sigan creyendo allá. ¿Ven? Un accidente automovilístico. Usted viene del norte. Usted es de allá, de Bedford, Indiana. Eso es verdad. ¿Es eso verdad? Entonces, ¿cree usted que su cuello estará bien? Como usted cree, así sea con usted, regrese a casa y dele a Dios alabanza. Oh Dios, este joven peleando la buena batalla de la fe, parado en la presencia de Jehová Jiré, el sacrificio provisto por Dios, que el poder que levantó a Jesús del sepulcro lo toque a él ahora mismo, dale a él el deseo de su corazón, en el nombre de Jesucristo. Amén. Señor Jesús, sobre mi hermana yo pongo mis manos, en el nombre de Jesucristo, que sus ojos sean sanados, que su aflicción se vaya de su cuerpo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Nuestro Padre Celestial, por mi hermana Kid, yo pido, amado Padre, que tú le des a ella fuerza en su vejez, como tú lo hiciste con Noemí. Señor, que ella todavía sea usada para tu gloria. Concédelo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Luego está el hermano Kid, Señor, que la muerte lo atacó, pero la vida lo trajo a él de nuevo. Dios, yo te ruego que tú lo mantengas a él fuerte. Él ya sobrepasó bastante su tiempo designado, pero tú eres Dios, y tú hiciste esto para tu gloria, como tú me lo prometiste en el hospital. Ahora, dale fuerza como un testimonio, que su testimonio suene por todo el estado de Ohio, por todo el mundo. Que Jesús me sana ahora. Yo lo tomaré a él en su palabra.